Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este jueves 29 de julio, un día en el que 5 autonomías estarán en alerta por calor: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Hoy muchos españoles tendrán el dilema de elegir entre dos planazos, o ir a la playa un rato o escuchar el nuevo discurso que nos va a ofrecer Pedro Sánchez. Balance de verano, como ya hizo un balance de fin de año, y bajo el mismo eslogan: cumpliendo, que es un gerundio muy bien traído porque con él Sánchez ya nos pone en aviso de sus intenciones. El gerundio es una especie de presente continuo que implica que algo está pasando y que va a seguir pasando. Es decir, que todas las puntadas que da el presidente del gobierno son para quedarse en Moncloa todo lo posible. Y de ahí este tipo de comparecencias con pretensiones de solemnidad, con las que Sánchez busca combatir esa sensación generalizada de que se presentó a las elecciones prometiendo unas cosas y que no solo no las ha cumplido, sino que ha hecho lo radicalmente contrario. Pues hoy hará lo de Navidad, cuando nos contó aquello de que de los 1.238 compromisos adquiridos en el programa electoral ya había cumplido el 23,4%, ni una décima más ni una décima menos. Sánchez, por cierto, ha adelantado a hoy ese balance de verano previsto inicialmente para el 3 de agosto. Y teniendo en cuenta que precisamente hoy vamos a conocer la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, se entiende que los datos serán positivos y que el presidente podrá rentabilizar a las 11 de la mañana unos datos que se conocerán a las 9. Como decimos, no hay puntada sin hilo. Claro que Sánchez no es el único al que se le da bien jugar sus cartas.
Sí, en este mismo momento he adoptado esta decisión que me compete única y exclusivamente a mí como Lendakari. Todo ello en un marco de relación también bilateral con el gobierno español y que es el que hoy se acaba de sustanciar alcanzando un acuerdo para la celebración de la comisión mixta de concierto que probablemente sea mañana por la tarde.
Íñigo Urkullu lo ha vuelto a hacer. El Lendakari del País Vasco ha vuelto a interpretar el papel de la novia que amenaza con no acudir a la boda hasta que el novio firma por escrito una serie de condiciones. ¿Quieres que me digna ir a la conferencia de presidentes? Pues convoca la comisión mixta en la que me vas a dar un buen techo de gasto y me vas a transferir 3 nuevos impuestos: el IVA en las ventas a distancia, las transacciones financieras y las operaciones digitales. Y Sánchez ha permitido el paripé para tener a Urkullu contento de cara a los presupuestos. Así que más resquemor para muchos de los presidentes autonómicos que mañana sí acudirán a la conferencia de Salamanca. Pere Aragonés no va porque tiene su propia reunión VIP bilateral. Íñigo Urkullu solo acude tras haber trincado y el resto a escuchar a Sánchez y tragarse los 5 minutitos que le dan a cada uno sin que haya un orden del día con cara y ojos para acordar grandes cosas. El presidente de la Junta de Andalucía, por ejemplo, Juanma Moreno, ya se está poniendo malo solo de pensar el tostón que le espera mañana.
Yo voy a estar presente en Salamanca a pesar de lo mal que se ha planteado esta reunión. Lo que no tiene sentido es una reiteración de intervenciones del presidente de los 5 minutos y que no tiene ningún tipo de respuesta por parte de la Administración General del Estado. Yo soy de los que defiendo las conferencias de presidente, pero las conferencias de presidente tienen que ser útiles.
El orden del día se entregó fuera de plazo y más genérico no puede ser. Solo tiene 2 puntos. Primero, compromiso de vacunación y plan de recuperación. Segundo, reto demográfico. Sin preparación y en un solo día es imposible trazar ninguna estrategia sólida o llegar a grandes acuerdos sobre ninguno de esos temas. Por cierto, sobre lo que tampoco hay acuerdo es en torno al famoso pasaporte COVID. Al final, que cada autonomía decida si quiere exigirlo en bares y restaurantes, como ya hacen Galicia y Canarias. Mientras, ojo, Sanidad y la Junta de Andalucía piden a las embarazadas que se vacunen lo antes posible. Preocupa o inquieta el aumento de embarazadas contagiadas. Hay al menos una decena que están en la UCI y en el último mes habrían fallecido 3. No hay que dramatizar, pero la vacuna puede ayudar a evitar este tipo de cuestiones. Y mientras, afortunadamente, parece que la pandemia se sigue aplanando. Vamos con eso y con otros titulares que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Ese cambio de tendencia en esta quinta ola de la pandemia lo confirma la incidencia, que baja por primera vez desde el 22 de junio, aunque sigue disparada en 699 casos por cada 100.000 habitantes. Pero no todos los datos son buenos. Ayer aumentaron los positivos y también los fallecidos. También la presión hospitalaria tanto en planta como en la UCI. Hoy analizamos también lo que salió ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todas las comunidades van a mejorar su financiación el año que viene, pero hay polémica porque Hacienda condiciona la devolución del IVA de 2017 a que se aprueben los presupuestos y las ayudas al turismo a que se aprueben sus planes para el reparto de los fondos europeos. Y este jueves el Parlamento de Cataluña vota el decreto con el que la Generalitat ha creado ese fondo para pagar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas por la promoción del procés en el extranjero, un dinero que, ya saben, ha salido del Instituto Catalán de Finanzas. Veremos qué vota el PSC y qué dice el Consejo de Garantías Estatutarias, que debe pronunciarse hoy. De momento la Fiscalía ya está investigando la concesión de esos avales.
Momento ya, como cada día, para el directo en los Juegos Olímpicos. Nos vamos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días España. 6 y 6 de la mañana, 3, o mejor dicho, 1 y 6 de la tarde, aquí en Tokio, en el sexto día de competición, donde ahora todo está depositado en Alberto Fernández para intentar pelear por la medalla. Hay que recordar que en la pileta olímpica, Ángel García, hemos tenido sorpresón, para bueno y para malo.
La noche y el día, Manolo. Empezamos por las alegrías, que para una que nos dan. Nico García, un chaval de 19 años, madrileño, en los 200 espalda, nadie le esperaba, ni siquiera clasificado para estos Juegos Olímpicos, pues no solo ha llegado aquí, sino que se ha metido en la gran final con el quinto mejor tiempo. Escucha, porque nada más salir de la piscina se encontraba, cómo no, con el micro azul de la cadena COPE y casi ni todavía se lo creía.
No sé, ha sido increíble, no pensaba que iba a llegar tan lejos, era un sueño después de este año que ha sido todo cumplir los objetivos inesperados y una vez que no sé ni qué decir, vamos.
¿Cómo se le mete un mordisco de 7 décimas a una marca compitiendo en los Juegos Olímpicos? ¡Así se compite!
Ha sido mucho trabajo, mucha espera para este momento y pues hemos venido a dar lo mejor de nosotros y pues está saliendo todo.
¿Nos das permiso a soñar?
A ver, por supuesto que vamos a ir a pelear por todas y lo que salga bienvenido sea, pero vamos, llegar hasta aquí ha sido todo un sueño.
El futuro de la natación, Hugo, Nico... ¿Está asegurado?
Sí, la verdad es que muy contento de estar aquí representando a toda la natación española y a España y, bueno, pues a seguir soñando.
Dile a toda España que mañana madrugue para ver a Nico García en la final de los 200
España. Por supuesto, no os podéis perder este espectáculo y todos conmigo mañana y vamos, España.
Bueno, además, la cruz ha sido Hugo González, ¿no, Angelito?
Mala, malísima noticia, Manolo. Nos quedamos sin nuestra única opción de medalla en esta piscina olímpica. Con la debacle de Hugo González de Oliveira, ha hecho un segundo y medio más de su marca en los 200 estilos. Llegaba como el cuarto más rápido del mundo, llegaba como campeón de Europa y se ha quedado un décimo en semifinales o lo que es lo mismo fuera de la final. Ahora hay que convencerle para que siga nadando, para que no deje la natación y se dedique a ser ingeniero y para que soñemos con una medalla en París 2024.
Analizar ahora a ver qué ha pasado, no acabo de nadar, pero bueno, a ver con los entrenadores y... Y ver, simplemente, nada, estoy vivo seguramente, ha sido el esfuerzo a tope y bueno, a animar al resto del equipo, tenemos Nico mañana y a seguir.
Dime que no es la última carrera que te he visto nadar en unos Juegos Olímpicos, por favor.
Espero que no, esto depende del apoyo que hay. Por suerte, sí que recibimos becas y hacemos final, pero si no hacemos final como hoy, no decimos nada, así que bueno, veremos.
Bueno, en el tiro olímpico nos vamos al foso, hemos tenido una mala noticia porque la cordobesa Fátima Gálvez quería meterse en la final, no lo ha conseguido y así estaba.
Bueno, este es el juego, hemos venido a jugar, unas veces se gana y otras veces pues tendremos que aprender de los errores. Y en este caso pues he aprendido un poco.
Tenía la esperanza de poder cantar aquí una medalla para ti.
Yo también tenía esperanza de ganarla, pero mira, ha salido así la competición, hay que aceptarlo. Tenemos todavía una segunda oportunidad con Alberto, confío plenamente en él. Y si no se gana aquí por lo que sea, yo individual no lo voy a conseguir ya. Para París seguramente intentaremos llegar en la mejor condición posible.
Bueno, pero todo el mundo estamos pendientes de Alberto. Alberto, que está ahora mismo disparando a Arantxa Rodríguez para meterse en la gran final y, por tanto, en la pelea por las medallas.
Pues ese disparo que acabas de oír era como Alberto tiraba el 21º plato de esta última serie, y te doy una buena noticia. Solo depende de sí mismo. Si hace pleno, de momento lleva camino de ello, 21-21, si rompe los 4 platos que quedan por salir, estará por lo menos en la repesca para meterse en la final.
Es decir,
el desempate.
Es decir, que Alberto Fernández iría el desempate y tendría Gil la opción de poder pelear por medalla.
Todo ello gracias al fallo de un tailandés, bendito sea Sabate Restrepon, que podía cerrarnos absolutamente la vida. Queda por delante también lo que haga el checo Liptak, pero ya hay 3 tiradores con 123, tiene que acabar el checo, tiene que acabar el chino, y luego habrá ese paquete de 122 al que llegará Alberto para jugársela en el desempate.
Bueno, muy tempranito en la madrugada española, 2 embarcaciones, 2 botes competían en finales olímpicas. Dobarro, ¿cómo nos ha ido?
Eran 2 sin timonel, quedaban 6tos, tanto los chicos como las chicas. Aina Cid y Virginia Díaz, que estaban muy decepcionadas. Y Jaime Canalejo y Javier García, que se lo tomaban de esta manera.
Javi, quiero que le mandes un saludo a España y a Sevilla. Piensa bien lo que quieres decir. Pues puedes decir lo que te salga de las pelotas, pero vamos, que pienses lo que digas. Pero que te están escuchando los sevillanos.
Pues lo primero que les digo es gracias. Gracias a todo el mundo por el apoyo que nos han dado, por todos los mensajes que hemos recibido.
Ah, estás muy soso. Mándales con arte, con gracia. Mándales un mensaje que les llegue.
Pues que aguanten ahí, que papá y vamos a estar consiguiendo una medalla, y ahí sí que lo vamos a celebrar bien.
Ole, y ahora tú mándale uno, pero eso de gole tu huevo o algo así.
Ole vuestro huevo y muchas gracias por animarnos. Lo hemos sentido desde aquí. Y sois los mejores.
Venga, chicos, gracias, ¿eh? Enhorabuena.
Los 2, diploma olímpico, volvemos al foso. Sigue disparando Alberto Fernández Arancha.
Sí, sigue disparando justo otra vez. La conexión es perfecta porque va a disparar Alberto, se prepara, coge la pistola y rompe el plato. Perfecto. Ya son 23 de 23. Quedan 2 disparos para saber si Alberto va a estar en ese desempate para meterse en la final.
Recuerden, si Alberto Fernández consigue romper los 2 platos que le quedan, pelearía por meterse entre los 6 mejores y disputar la final. Deportes por equipo, Malvar. Qué bien las guerreras. En balonmano han vuelto a ganar.
Sí, las guerreras han logrado su segunda victoria en estos Juegos Olímpicos. España 27, Brasil 23. Las nuestras ya suman 4 puntos. Están luchando por entrar en esos cuartos de final que se acercan. Gran segundo tiempo una vez más de las guerreras, con una espectacular Silvia Navarro en la portería, con un 46% de paradas. Y Silvia Navarro decía en los micrófonos de COPE que está muy contenta con el resultado y la evolución del equipo.
Mira, Luis, si me tengo que quedar con algo de este partido, me quedo con 2 cosas: con el resultado y porque el equipo nos ha deshecho en la primera parte, ¿no? Que íbamos un poquito más en el marcador y íbamos abajo, y yo creo que el equipo se ha reinventado, ¿no? Yo creo que ha sido lo fundamental, que no se ha venido abajo y que ha sabido reponerse en este marcador. Yo creo que va creciendo y sobre todo va teniendo ganas. Como decíamos mis compañeras y yo, creo que el primer partido siempre es difícil. Bueno, tú lo sabes, Luis, que es difícil de inaugurar pues unas olimpiadas y más contra el rival que teníamos, pero yo creo que estamos cogiendo sensaciones, estamos volviendo a tener nuestra identidad, que era lo principal, y de aquí hay que tirar para adelante. Quedan 2 finales todavía y hay que seguir contra Hungría y contra Rusia.
Arancha Rodríguez, vamos a por el último plato de Alberto Fernández.
Sí, va a disparar la última ronda el tailandés, bueno, la penúltima, que era el que nos ha permitido luchar. Falla ahora además el tailandés, así que se va a caer incluso del desempate. Ahora le va a tocar al peruano, y ahora sí, ahora es el turno para Alberto. Su último disparo, si impacta, si rompe el plato, estará, y lo ha roto, estará en la pelea por el desempate para estar en esa final.
Esa es la gran noticia, va a pelear por meterse en la final. Lo ha tenido complicado, pero Alberto Fernández, ahora vuelvo contigo, Arancha, para que me des todos los datos. Ya saben que va a ser una final tipo penalti, muerte súbita. El que falle plato, a la calle. El que acierte plato, se clasifica. ¿Nos ha ido en waterpolo con los chicos? Vamos de paseo, ¿no, Corrochano?
El waterpolo masculino español vuela. Tercer partido, tercera victoria. Hoy le hemos ganado 16-4 a Kazajistán. Ha hecho 4 goles Granados, pero el gran protagonista del partido ha sido un chaval, Unai Aguirre, 19 tacos. Debuta en los Juegos Olímpicos. En la antena de la COPE se ha encontrado al final del partido Unai Aguirre, 19 años, debuta con el gran Felipe, que ha conseguido meterse en su cuarto Juegos Olímpicos. Ahí están los dos.
Sí que es verdad que lo he hecho bien, hemos defendido muy bien también. Y nada, muy contento por el debut olímpico.
¿Lo sabías? ¿Te lo esperabas o qué?
Bueno, me dijeron hace dos días que iba a jugar este partido y yo, pues claro, tan feliz.
Acabas de cumplir 19 tacos. López Pineo te saca 22, ¿no?
Podría ser mi padre.
Podría ser tu padre. ¿Qué te
de
dice?
De hecho, le saca, mi madre le saca 2 años a él.
¿Tu madre le saca solo 2 años a López Pineo? Oye, ¿cómo te llama él?
Él me llama Unai.
Unai, no te dice nene ni nada de eso, ¿no?
No, Unai, Unai.
Le abraza Perrone, Perrone, di algo de Unai, que ha hecho, ha debutado hoy, es un día... Tú llevas 4 Juegos Olímpicos, dile algo de...
¿Qué voy a hablar de este debut, no? Ha parado todo.
Ha parado todo, ¿verdad?
No esperábamos menos por eso, ¿eh?
Fantástico. Le brillan los ojos a Perrone porque sabes lo que es debutar en unos Juegos Olímpicos, ¿no, Perrone?
Claro, no, es un momento muy especial que te queda para toda la vida, así que... Nosotros hemos disfrutado con sus paradas y, bueno, le queda mucho.
¿Qué le hacéis? ¿Llevar los bañadores o qué? A
bueno, él tiene la función de cámara, utillero, todo. Hoy le ha tocado portero, pero bueno, también está parado que haga falta.
Bueno, y estamos también pendientes de lo que ha ocurrido en el golf o de lo que está ocurriendo en el golf, ¿no? ¿No, Eri?
Ya está Adri Arnaus en la Villa Olímpica después de firmar una tarjeta de 68 golpes en su debut, menos 3 a 5 ahora mismo del liderato que ostenta el austriaco Sepp Straka, que también ha terminado su recorrido, y estamos acompañando ahora mismo al otro español, a Jorge Campillo, que está en el hoyo 8 y que todavía tiene opciones de hacer birdie en este par 5.
Bueno, atención, campo de regatas, embarcaciones españolas. Tenemos ya primeros parciales, primeros resultados, Mónica.
Sí, Manolo, quinto día de competición aquí con unas condiciones muy buenas para navegar. Tenemos un viento del sur entre 15-17 y alguna punta más alta de viento. Y de momento buenas noticias en 49er, Diego Botín y Iago Marra en la primera regata han terminado quintos. En estos momentos se pondrían primeros de la general. Vaya. En el volador, en el Nacra, Tara Pacheco y Florian Tittel ha terminado décimo. Y estábamos con muchas ganas de que Silvia Mas y Patricia Cantero recuperasen una mala jornada de ayer. En la primera manga han terminado terceras.
Y también tenemos que estar muy atentos porque una española en C1, Fouto, también va a pelear por meterse en la gran final en Aguas Bravas.
En menos de una hora, Manolo, aquí en este canal, en este centro de piragüismo de Casai, Nuria Vilarrubla, la ilerdense, la catalana, la de Seúl, la de 29 años, novena en el ranking mundial. Recordemos que clasifican las 10 primeras. Va a salir la sexta a las 7 y cuarto de la mañana buscando esa final de slalom modalidad C1.
La gran noticia, Nico García se mete en la final de 200 espaldas en natación y el otro notición, Alberto Fernández finalmente va a pelear a Arantxa por disparar en esa final buscando medalla.
Sí, con otros 5 tiradores, así que son 6 los tiradores que han acabado con la puntuación de 122 platos y ahora se va a disputar ese desempate que, como tú decías, es muerte súbita. Quien pierda se va y son 6 por una plaza, así que más emoción imposible. Alberto, la verdad, que está muy tranquilo, ha hecho este pleno, me lo voy a cruzar ahora mismo. Está aquí ahora saliendo junto a Fátima, recibiendo las últimas, los últimos apoyos. Ahí van los dos, no quiere hablar, no vamos a desconcentrarle para que no nos eche la bronca luego ni la culpa de no haberse metido. Y ahí va un momento a la zona de descanso junto a Fátima, que le está dando ánimos y que le está diciendo por dónde tiene que ir para poder meterse en esa final.
Bueno, pues atención a esa buena noticia. Nosotros volveremos en 45 minutos, cuando sean las 7 de la mañana, en nuestro país, en España.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Camino de las 6 y 18 aquí en España. La quinta ola de la pandemia empieza a dar signos de estabilización, aunque todavía estamos en cifras muy altas. Vamos por partes. Ayer volvieron a subir los contagios y los fallecidos. Se registraron más de 27.000 nuevos positivos y murieron 73 personas por COVID. Crece también la presión en los hospitales. Ahora mismo hay casi 10.000 personas ingresadas por coronavirus en todo el país. 1.600 están en la UCI. Entonces, ¿qué dato nos indica que la curva empieza a bajar? Pues es el de la incidencia, que ha reducido por primera vez, se ha reducido desde el 22 de junio. Baja poco, 3 puntos, y sigue en 699 casos por 100.000 habitantes. Pero lo importante es que la tendencia cambia. Y si vamos un poco más al detalle y nos fijamos en el colectivo que más contagios ha sumado en esta quinta ola, los veinteañeros, esa tendencia es todavía mayor. La incidencia entre los que tienen entre 20 y 30 años baja casi 400 puntos en un solo día. Sigue muy alta, rozando los 1.500 casos, pero es una bajada fundamental para revertir la situación. Así que con estos datos y apelando siempre a la prudencia, el gobierno cree que la tendencia empieza a cambiar. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Seguimos creciendo, pero crecemos a menor ritmo. Eso es muy importante para producir ese cambio de tendencia tan deseada que empieza primero por desacelerar el crecimiento de la incidencia acumulada y después por ir a esa zona de meseta o aplanamiento de la curva, que es la que todo indica, con toda la prudencia, que empezamos a adentrarnos con los datos que estamos viendo en estos últimos días.
En línea con esa prudencia que pide la ministra, las comunidades siguen dando marcha atrás en su desescalada, con dos medidas polémicas sobre la mesa: la vuelta al toque de queda y el uso del certificado COVID para acceder a la hostelería. En el caso de los toques de queda, hoy mismo Asturias va a pedir a su superior de justicia que le autorice limitar la movilidad nocturna en aquellos municipios con más incidencia. Por su parte, Cataluña, Cantabria y Navarra van a pedir prolongar el toque de queda. Y Andalucía está pendiente de que la justicia lo que avale es que los toques de queda en municipios de como Montoro en Córdoba y Marbella y Estepona en Málaga. El objetivo está claro. Juanma Moreno, presidente de la Junta.
¿Qué se quiere evitar con ello? Pues que cuando se sale de las 2 de la mañana de un centro de ocio nocturno no te vayas a los botellones.
¿Y qué pasa con el certificado COVID? Ya saben que Canarias y Galicia fueron las primeras en exigirlo para acceder, por ejemplo, a bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. Melilla ha anunciado que será obligatorio para entrar en la ciudad a partir de septiembre y también para utilizar instalaciones deportivas o grandes eventos culturales. Aragón se plantea implantarlo también, pero otras como la Comunidad de Madrid se niegan a aplicar esa medida. Su viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha reconocido esta noche en la linterna de COPE que podría ser discriminatorio.
El planteamiento que se ha hecho desde la consejería es que en el momento actual, que no tenemos toda la población vacunada porque no se ha accedido a la vacuna de forma universal, establecer pasaporte COVID sería discriminatorio para todos aquellos que no han podido vacunarse hasta el momento actual. Ese planteamiento se puede cambiar en el momento que tengamos ya ofertada y posiblemente vacunada a toda la población.
Lo de pedir el pasaporte COVID para acceder a locales, como vemos, genera división entre las autonomías, pero también en el propio gobierno. De hecho, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, decía ayer por la mañana que el Ejecutivo iba a abordarlo por la tarde con las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud. Y solo unas horas después, la ministra de Sanidad lo negaba. Carolina Darias descarta dar más usos a ese certificado, aunque dice que son las regiones las que deben decidir qué medidas aplican. En lo que sí se han puesto de acuerdo todas las administraciones es en la necesidad de vacunar cuanto antes a las embarazadas. De hecho, Sanidad ya lo ha incluido en su estrategia de vacunación, también a las madres en periodo de lactancia. En las últimas semanas ha aumentado el número de embarazadas ingresadas en hospitales y la mayoría estaban sin vacunar. Se sabe que en el último mes han muerto al menos 3 mujeres que estaban esperando un bebé. Darias, la ministra, reconoce que es un asunto que preocupa al gobierno.
Trabajar en la concienciación de la importancia de la vacunación en las mujeres embarazadas. Hemos tenido algunos casos con desenlace fatal en los últimos días y nos preocupa esta cuestión.
La conferencia de presidentes que Pedro Sánchez preside mañana en Salamanca promete ser interesante. Ya saben que el presidente del gobierno ha echado el resto para intentar hacerse la foto con todos los presidentes autonómicos, pero como siempre hay dos que no se lo están poniendo fácil. Son los de siempre, País Vasco y Cataluña. Para el primero, Sánchez ha encontrado una solución: cerrar hoy mismo la gestión de nuevos impuestos por parte del gobierno vasco en la llamada Comisión Mixta del Concierto Económico, que se ha convocado esta mañana en Madrid. A eso lo llama Íñigo Urkullu respetar el autogobierno.
De relación también bilateral con el gobierno español y que es el que hoy se acaba de sustanciar alcanzando un acuerdo para la celebración de la Comisión Mixta de Concierto, que probablemente sea mañana por la tarde. Eso es lo que significa el respeto a un autogobierno reconocido.
Urkullu da a entender que le ha echado un pulso al gobierno y que lo ha ganado, pero COPE les puede confirmar que esa comisión mixta del concierto económico ya estaba convocada antes del lío de la conferencia de presidentes. En Moncloa están haciendo la vista gorda con el teatrillo de Urkullu para garantizar que el PNV se lo ponga luego fácil en la negociación de los presupuestos. Y el que de momento no cede y no parece que vaya a hacerlo es Pere Aragonés. El presidente de la Generalitat ya tiene su reunión bilateral cerrada para el próximo lunes y su mesa de negociación para mediados de septiembre. No están dispuestos a ponerse al nivel del resto de presidentes autonómicos. La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, dice que ellos a Madrid solo van a pedir y a tratarse de tú a tú con el gobierno.
Ya lo ha expresado el presidente de la Generalitat. Parece más una fotografía que no un trabajo de fondo. Nosotros a Madrid vamos a reivindicar lo que es justo, lo que es nuestro, lo que es histórico, y lo haremos en el ámbito de la bilateral.
Esto ha provocado las críticas de otros presidentes autonómicos que se quejan de que haya comunidades de primera y de segunda, y en consecuencia también ciudadanos de primera y de segunda. Lo ha dejado muy claro, por ejemplo, un socialista, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara.
Pero ustedes quieren bilateralidad para las perras y multilateralidad para el resto. No, hombre, no. Yo que defiendo que los ciudadanos de Cataluña, del País Vasco y de toda España tienen derecho a todo lo que España tiene, pues entiendo que es una falta de acierto el ausentarse de una conferencia de presidentes. Porque es la única institución que tenemos en España, la única en la que estamos todos. Y ahora dice, no, pues yo no voy. Tú te lo pierdes.
Precisamente con Fernández Vara tendremos oportunidad de hablar esta mañana a partir de las 9 aquí en Herrera en Cope. Y hoy hablaremos de otras cuestiones. Hasta ahora también, a las 9 de la mañana, conoceremos los datos de empleo que deja la encuesta de población activa del segundo trimestre del año. Lo que está claro es que conseguir un trabajo en el último año no ha sido nada fácil para muchos españoles. Ya saben que la encuesta de población activa pregunta por la gente que está inactiva. Luego están los datos del SEPE, que son los que cuentan aquellos que están en las listas buscando activamente el empleo. Son datos que vamos a analizar en el día de hoy. Son ahora las 6:25, una hora menos en Canarias. Enseguida volvemos con más información.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Mire, aquí, si quiere, se puede sincerar, porque estamos en familia, hay confianza. No, a ver, lo digo porque muchas veces uno, por no quedar de ignorante, asiente así con la cabeza y entorna los ojos, como dando a entender que sí, que controla de todo. Hombre, ¿cómo no voy a saber yo de esto o de lo otro? Precisamente en la época esta del postureo estupendo. Y nada, en realidad resulta que de esa cosa en concreto, pues no te enteras ni del nodo. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuánta gente no está viendo los Juegos Olímpicos estos días sin enterarse de nada por no preguntar? Seamos sinceros, ayer con el judo mismamente. Dicen los narradores, ojo que al español han estado a punto de hacerle un hipón. Y tú, madre mía, como le hagan un hipón, está viado el muchacho. Y en realidad tú, si te dicen que le han hecho un hipón, es como si te dicen que le han hecho un fujitsu o un kawasaki. Vamos, tú solo ves a dos tíos tirándose de la ropa y haciendo la croqueta en el suelo, así enredados, tratando de zafarse de forma espasmódica sin saber muy bien qué es lo que está pasando. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, pues por eso hay que preguntar con toda sinceridad, y también va muy bien escuchar a los que mejor saben explicarlo, además con sentido del humor, que son los compañeros de Deportes COPE, que están compartiendo antena con nosotros en estos días tan, tan especiales. Bueno, en lo que nos preparamos este jueves para nuevas emociones olímpicas, también toca darle una vuelta a la pandemia. Está la cosa como ya barruntábamos en los días previos. La mascletá de contagios que hemos tenido se va ralentizando. De hecho, la famosa incidencia ha bajado 3 puntos. Hasta los 699, baja también 400 puntos la incidencia de los ventañeros, casi 400 camino de ellos. Pero ahora los pocos fallecimientos que estábamos teniendo empiezan a crecer. Ayer ya fueron 73 muertos en 24 horas, esos son 18 más que el día anterior. En todo caso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, prefiere poner el foco en la parte buena de los últimos datos.
Seguimos creciendo, pero crecemos a menor ritmo. Eso es muy importante para producir ese cambio de tendencia tan deseada, que empieza primero por desacelerar el crecimiento de la incidencia acumulada y después por ir a esa zona de meseta o aplanamiento de la curva, que es la que todo indica, con toda la prudencia, que empezamos a adentrarnos con los datos que estamos viendo en estos últimos días.
Pues el último día se ha saldado con otros 150 ingresados, que afortunadamente no son un ejército, pero sigue preocupando que las UCI también van subiendo. Estamos ya por encima del 17% de ocupación por COVID. Eso es lo que el COVID ocupa, porque ahí está un problema en el que insisten mucho los sanitarios y que a veces se nos olvida, que no hay que esperar a que un hospital esté al 100% de COVID para poner pies en pared. El problema es todo lo demás que se deja de atender. Le da a usted un cólico biliar, se le inflama el páncreas, se le pone por las nubes la amilasa y resulta que en el hospital no le pueden atender y le tienen que derivar a otro o le atienden, pero de forma precaria, o está usted pendiente de que le manden un análisis de sangre para hacerse una prueba de lo que sea y en el ambulatorio no le cogen el teléfono ni a la de tres, y si va allí presencialmente, una cola que ni le cuento. Bueno, pues un poco de eso también está pasando. De hecho, hay territorios como la Comunidad Valenciana donde más de la mitad de las consultas que atienden los ambulatorios, los centros de atención primaria, tienen ya que ver con consultas COVID. Así que ojalá la ralentización de los contagios permita que no vaya más la marea de ingresos y fallecimientos. Entre tanto, para curarse en salud, tanto Sanidad como la Junta de Andalucía han solicitado, como les estamos contando, a todas las mujeres embarazadas que se vacunen lo antes posible. Ha aumentado el número de embarazadas contagiadas y algunas han tenido serias complicaciones, con 3 fallecimientos y un volumen importante, dicen, de contagios, que solo en Barcelona tiene ingresadas a 40 mujeres embarazadas, 9 de ellas en la UCI. Así que nada, ahora se pide vacunar a un colectivo al que no se había vacunado hasta ahora. Que la vacuna, ya se sabe, ha sido mano de santo para frenar el desastre enorme que teníamos encima, pero tampoco son perfectas. En la UCI de Cataluña, que es donde están peor, el 15% de los ingresados tenía la vacunación completa. En el conjunto de España son el 5,5%. Repetimos, no hay que dramatizar y dejar de vivir, pero tampoco se puede hacer como si no hubiera pandemia. Y a todo esto, como estamos contando, lo del pasaporte COVID para la hostelería va a seguir siendo lo que decida cada autonomía.
No renunciamos a nada. Lo que le digo, ¿en qué estamos en este momento? Dar la vacunación y ofrecer las mismas oportunidades a toda la ciudadanía. Y, por supuesto, he dicho antes que las comunidades autónomas, dentro de su competencia, pueden establecer cuestiones de requerir este tipo de documentación, como puede ser la prueba de vacunación, una prueba de diagnóstico activa. Están dentro de sus competencias como autoridades sanitarias que son.
Aquí hay una cosa clara, hay medidas que hay que tomarlas porque sí, guste o no guste, pero hay otras que, si lo piensas bien, no tienen mucho sentido o cuando menos son discutibles. Si a ti te dicen, para entrar usted aquí me tiene que entregar una prueba reciente, sea PCR o antígeno, que demuestre que no esté contagiado ahora mismo, pues vale, ok. Pero si te dicen, para entrar usted aquí a comer me tiene que demostrar con el pasaporte COVID que está vacunado o que ha pasado la enfermedad, ahí la pregunta es, ¿y eso de qué sirve? Porque se puede estar vacunado, se puede haber pasado la enfermedad y estar en ese mismo momento contagiado. ¿De qué le sirve al mesonero que tú, en caso de contagiarte, no te pongas grave? Hombre, si no es psicópata el hombre, pues seguramente se alegrará por ti. Pero ahí la cuestión que se está dirimiendo es si tú puedes meterle el bicho en el restaurante y eso no te lo soluciona el pasaporte COVID per se. Si solo consiste en demostrar que estás vacunado o que pasaste la enfermedad. Ahí la clave sería presentar una PCR o un antígeno reciente negativo. Quiero decir con esto que sí, que la gente a veces puede parecer que no se quiere enterar, pero es que los que toman las decisiones tampoco están muy finos o tampoco quieren explicar las cosas bien a las claras. Que si quieren a las 7 seguimos reflexionando sobre esto. Pero de momento viene a recordar también que la agenda de hoy viene cargada. A las 9, datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre. Los datos no deben ser muy malos porque Pedro Sánchez ha querido adelantar a hoy, poco después de que salgan esos datos, su balance de verano. Nos va a explicar que él sigue cumpliendo. Ese es el eslogan del gobierno para hacer balance de las promesas electorales que están poniendo en marcha. Con eso y la conferencia de presidentes de mañana, Sánchez ya estará prácticamente de vacaciones a falta de verse con el rey en Mallorca la semana que viene. Esa conferencia de presidentes de mañana en Salamanca puede venir un poco de nalgas porque a muchos territorios les ha molestado que se ha repetido la historia. El orden del día es vago, se ha entregado tarde y el formato no permite tomar grandes decisiones sobre vacunación, recuperación económica o reto demográfico. Claro, son temas que no es como elegir el color de una cortina. Y encima, con el resquemor de la España multinivel, eso de que Pere Aragonés no vaya, que Urkullu sí vaya, pero después de haber arrancado otros 3 impuestos para el País Vasco. Y el resto, pues, el nivel usuario, el nivel del que sí va a Salamanca a aguantar el tostón. Vamos con más argumentos que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
La relación entre PP y Vox ha vuelto a dar un giro. Los de Santiago Abascal amenazan con dejar caer al gobierno de Juanma Moreno. Avisan de que no se van a sentar a negociar los presupuestos de la Junta y vuelven a exigir un adelanto electoral. Lo ha dicho Macarena Luna.
Vox no ha roto las relaciones con el Partido Popular. Es el Partido Popular quien ha roto con Vox y que a partir de ahora, donde tenían una mano tendida y un socio leal, van a encontrar a un mismo partido que únicamente tomará sus decisiones atendiendo al interés de los ciudadanos.
Todo esto a raíz de la abstención del PP en la votación para declarar persona non grata a Santiago Abascal en la Asamblea de Ceuta. Y el juez ha paralizado el rescate de Plus Ultra y ya tiene encima de la mesa la documentación aportada por la aerolínea. La compañía justifica la necesidad del rescate de 53 millones de euros que le concedió el gobierno. Dice que con ese dinero se garantiza su viabilidad. Y fuera de España, Pedro Castillo ya ha asumido la presidencia de Perú. Tras jurar el cargo, ha prometido una reforma de la Constitución. También mano dura con los extranjeros que cometan delitos en el país y con los jóvenes que ni estudien ni trabajen.
Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar.
El rey Felipe ha acudido a la toma de posesión de Castillo y ha aprovechado también para reunirse con los presidentes de Colombia y de Chile. Y en el partidazo de Copa, España busca su cuarta medalla. David Jiménez, buenos días.
Sí, una cuarta medalla que está tardando en llegar. Teníamos dos opciones en remo y no ha podido ser. En natación, el vigente campeón de Europa, Hugo González, se ha quedado fuera de la final 200 estilos. Eso sí, ha habido sorpresa con Nico García, que va a pelear mañana por medallas en 200 espalda. En tiro olímpico, Alberto Fernández está intentando meterse en la final. Y el equipo de waterpolo masculino y las guerreras de balonmano han ganado su tercer partido de grupos.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Qué postura adoptará la Abogacía General del Estado sobre el aval de la Generalitat a los golpistas catalanes? Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Sí, el Tribunal de Cuentas ha pedido a la Abogacía del Estado que informe si el aval de la Generalitat a los golpistas de octubre del 17 es legal o no. El tribunal opina, ya se sabe, que no. A partir de ahí, efectivamente, la pregunta es esta. ¿Qué dirá la Abogacía del Estado? Pues he consultado su previsión a dos abogados del Estado, colegas de Consuelo Castro, que es ahora mismo nombrada precisamente por Sánchez, la profesional que ejerce la máxima responsabilidad en el Ministerio de Justicia. Ambos han coincidido en esta larga apreciación. Este asunto no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo declarar legal que la misma administración que se vio perjudicada por el desvío de fondos públicos perpetrado por unas personas ya penadas por este delito, avale ahora a los que cometieron precisamente el delito? El asunto es de sentido común. Ni siquiera habría que recurrir al derecho para sentenciarlo. Pero los abogados del Estado consultados me dicen lo siguiente. Tratándose de quien se trata y vista la complicidad evidente de Consuelo Castro con el gobierno, tenemos pocas esperanzas de que el aval sea declarado ilegal. En puridad y como el informe de la Abogacía del Estado no es vinculante, tanto el gobierno de Sánchez como el de la Generalidad pueden hacer lo que quieran. No se confía, desde luego, en que la abogada general del Estado diga algo así como esto. Lo que yo opino es lo que digo. Procedan como mejor les parezca. Por tanto, sería una sorpresa mayúscula que se opusiera por evidente ilegalidad a los avales pedidos.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuentan los digitales y la prensa en general?
Bueno, pues protagonismo para Pedro Sánchez y las comunidades autónomas. El Mundo abre su edición de este miércoles con el aviso de Sánchez a las autonomías más díscolas. El gobierno exige a las autonomías que discrepan del reparto de fondos que apoyen su plan para recibir el dinero del turismo. Además, este diario también se centra en la conferencia de presidentes de mañana viernes y destaca que finalmente el lehendakari vasco sí que acudirá después de conseguir tres nuevas cesiones. Para el diario ABC, el gobierno se inhibe de la gestión de la quinta ola y fomenta el caos autonómico, mientras las comunidades piden un marco legal que les permita actuar y controlar la pandemia. Precisamente para ello, el país avanza que los países ricos cada vez ponen más limitaciones a las personas no vacunadas y resalta que, por ejemplo, Estados Unidos obligará a los funcionarios a vacunarse ante el avance de la variante Delta. En las fotos de portada de este jueves, Sergio, protagonismo para el deporte y para el rey Felipe VI. En el Mundo, podemos ver un choque de puños entre el rey y el izquierdista Pedro Castillo, que juró ayer como nuevo presidente de Perú, con la intención de crear una nueva constitución en el país y eliminar la corrupción. En los deportes, espacio para el calor. La misma fotografía en todos los diarios, la de la tenista Paula Badosa retirándose de la pista en silla de ruedas, con la cabeza cubierta por una toalla y entre las piernas. El calor se ensaña con el tenis olímpico, escribe La Vanguardia, que además abre su edición apuntando que el Parlamento catalán aprobará hoy los avales del Instituto Catalán de Finanzas, mientras la Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto ya una investigación a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos.
Y leyendo la prensa, ¿qué te ha llamado la atención? Leyendo la letra pequeña.
Bueno, pues me han llamado la atención los problemas que han dejado abiertos los ministros salientes del gobierno. Una de ellas, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Y es que ahora el juez que investiga la entrada a España el pasado mes de abril del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha pedido los WhatsApps íntegros que intercambiaron el teniente general del Estado Mayor del Ejército del Aire y el jefe de gabinete de la entonces ministra de Exteriores. Unos WhatsApps donde se trazaba la trama para introducir a Ghali en España, generando una crisis sin precedentes en las relaciones con Marruecos. Recordemos que Ghali entró en España el 18 de abril a través de Zaragoza para ser trasladado en ambulancia al hospital de Logroño, donde se le trató de coronavirus. Ahora el magistrado quiere que se le informe sobre las autorizaciones de despegue y control de pasaportes que se le hizo a Ghali y acompañantes ese día. Y a este respecto, Juan Carlos Girauta se hace preguntas en ABC que acabará contestando la justicia. ¿Fue esto la audacia infinita de dos ministras que prefirieron mantener a su presidente al margen de una movida de espionaje? Porque si Laya y Robles fueron las causantes, se entiende la caída de la primera, pero no el mantenimiento de la segunda.
La píldora económica con Marta Ruiz. Marta, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hoy será noticia el empleo. A las 9 comenzaremos a contar los datos de la encuesta de población activa para el segundo trimestre. Veremos si el mercado laboral refleja el optimismo del gobierno, que asegura, lo decía la propia vicepresidenta económica Calviño, que estamos en una sólida recuperación. Veremos cómo se ha traducido en el mercado laboral el fin del estado de alarma y el inicio de la campaña de verano, antes del comienzo de la quinta ola, eso sí. Hay que recordar que la última EPA nos dejaba la destrucción de 137.500 empleos de enero a marzo por la tercera ola y el temporal Filomena, y una bajada del paro en 65.800 personas, favorecida en parte por el descenso de la población activa en más de 200.000 personas. También vamos a conocer el dato adelantado del IPC para este mes de julio. Salvo sorpresa, no va a haber bajada de precios. La inflación quedó en junio en el 2,7%, su tasa más alta de los últimos 4 años, empujada por el precio de la luz y de los alimentos. Y nuevo giro en el gobierno. Las comunidades van a ser compensadas con 3.000 millones de euros por el IVA que no pudieron liquidar en 2017 y que venían reclamando. Esa cantidad va a ir en los presupuestos del próximo año. La ministra de Hacienda, Montero, negaba cambio de criterio alguno, pero lo cierto es que no ha sido hasta que el Supremo se ha pronunciado dando la razón a Castilla y León y Galicia cuando el Ejecutivo ha dado el paso. La justicia ha marcado la senda y Hacienda no ha querido perder el ritmo.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente. Pero
al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint. 106.63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
2 segundos mejor que la polaca.
Atención, Maya Benchorrau, estáis rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba. Maya Benchorrau fue medalla, recuerden, en Londres. Fue medalla en Río. Y ahora es medalla también en Pekín.
¡Plata, plata, plata, plata! ¡Medalla! De plata.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho: Ane, para ti, Mayalen.
Hola,
enhorabuena, pero yo... ahí tienes a tu niña, Ane, que quieres hablar con su mamá.
Ane, chi preciosa.
Sancho, amaos.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Muchas gracias por haberme empujado tanto.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar.
Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos a conocer más detalles del asunto político de las últimas horas. Finalmente, el Lehendakari Íñigo Urkullu acudirá a la conferencia de presidentes de mañana en Salamanca, aunque su asistencia no le ha salido gratis a Pedro Sánchez. Así, Pere Aragonés será la única ausencia en una cita criticada por la falta de organización. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha logrado la asistencia de Íñigo Urkullu a la conferencia de presidentes, eso sí, tras cederle la recaudación de nuevos impuestos que serán ratificados hoy mismo en la Comisión Mixta del Concierto, cita ya cerrada de antemano, aun cuando el gobierno permitió al Lehendakari teatralizar la convocatoria como fruto de su pulso. Y es que la prioridad pasa por usar la bilateral para tantear el apoyo del PNV a los presupuestos. Ese es el foco de los esfuerzos, aun al precio de recalentar el ambiente de la cumbre autonómica de Salamanca, a la que precisamente llegan mandatarios del PP y del PSOE convencidos de la tentación arbitraria de Sánchez en el futuro reparto de los fondos europeos, más aún tras repetirse con Urkullu el episodio del año pasado cuando solo acudió a la conferencia de presidentes de La Rioja tras arrancar 2.000 millones extra de déficit para el País Vasco. Con Pere Aragonés, en cambio, no ha habido manera de conseguir su presencia.
Y unos datos que ayudan a entender la complejidad de la pandemia en su vertiente sanitaria. El año pasado se realizaron un 18% menos de cirugías que en 2019. En este periodo se han retrasado un total de 570.000 intervenciones y, lejos de mejorar esos datos, la quinta ola sigue saturando las listas de espera. Rubén Prieto.
Ramón tiene 65 años, padece esclerosis múltiple progresiva desde hace más de 30, lleva sin pisar una consulta médica desde hace 2 años, ya que los hospitales y centros de salud no le dan cita.
Llevo una semana llamando todos los días a diferentes horas, o sea, un desastre. No hay medicamentos que no me, tratamientos que yo hacía que no me los he puesto en 2 años, o sea, un desastre.
Como este valenciano, hay miles de personas más con algún dolor crónico que siguen esperando la ansiada llamada, y es que la pandemia ha dificultado su acceso a los diferentes tratamientos. En concreto, las listas de espera en estos casos ascienden a los 250 días de media, una situación que, según Ramón, irá para largo.
No creo yo que nos vayan a atender, porque el colapso va a ser. Si no están atendiendo, ni operando, ni nada, va a haber un colapso después de servicios de UPA.
Tras un año donde en algunos momentos cayó la actividad en un 80%, el tiempo de media para operarse en el sistema público ya se sitúa en los 148 días.
Pues llega a esta hora, como cada día, el comentario del profesor Fernando de Haro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Ayer en la tarde de COPE tuvimos a Federico Montalvo, el presidente del Comité de Bioética. Este comité ha emitido un informe muy crítico sobre cómo está regulada la objeción de conciencia en la ley de eutanasia. Dicen estos expertos que es una regulación muy restrictiva, que va a ser muy complicado para los médicos poder objetar, porque se establece un registro de los que no quieren practicar la eutanasia, cuando lo que había que desarrollar sería un registro no negativo, sino positivo, saber quiénes son los que pueden practicar la eutanasia. Y además dicen en el Comité de Bioética que no se respeta la objeción de conciencia institucional, es decir, hay instituciones, hospitales, pues de órdenes religiosas o de otro tipo de entidades que seguramente no querrán aplicar la eutanasia y que no tienen margen para la objeción de conciencia. En una democracia la regla es la mayoría, pero también el respeto a la objeción de conciencia de quien no quiere aplicar la muerte como un derecho.
Oh,
washing in a river. Can't no preacher man save my soul.
Tú te pones esto en el coche y te da la sensación de que vas con tu Mustang por el desierto de Mojave, cuando en realidad a lo mejor vas con el Panda por la 5 camino de comprar cerámica en Talavera o jamones en Monasterio. Es lo que tiene escuchar al dúo estadounidense The Civil Wars, activo desde hace ya una década, en la que se han convertido en uno de los referentes de la música folk, con temas como este, Barton Hollow. Me dice la gente, recuérdame el WhatsApp. Pues el WhatsApp es el 699-1314 y el contestador el 91-522-3379. Faltan 6 minutos para las 7. Enseguida, más información aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado.